además una planta que tiene un director, lógicamente. Esto tendrá que dirigirlo a alguien, ¿no? Pues lo dirige don José Martín Vega, al que saludo con toda cordialidad. ¿Cómo está usted, señor Martín Vega?
Muy bien, buenos días, Carlos.
Bueno, llevamos una mañana muy buena aquí. Lo que llevamos, han vendido usted ya coches como para un pueblo pequeño,
¿no? Es así. Antes lo comentabas a primera hora de la mañana. Fabricamos sí. Un coche cada 58 segundos, podemos hacer los cálculos.
Pero digo yo que traerán ya las partes hechas, ¿no? Lo que hacen es ensamblarlo. ¿Cómo va eso?
Bueno, la fábrica se compone de cuatro talleres fundamentales, ¿eh? Está el taller de embutición, el de soldadura, el de pintura y el de montaje. Entonces, en el de embutición, cada día nos llegan camiones llenos de bobinas de acero, donde se van cortando, se crean láminas de acero, y ahí las prensas se embuten y dan la forma a distintas piezas que en el siguiente taller, en el de soldadura, un proceso muy robotizado. Tenemos más de 800 robots, cogen las piezas, ensamblan y constituyen una carrocería. Después pasamos por los procesos de pintura.
Es decir, que cuando sale del último toque,
¿sí?
Uno se podría montar dentro y echar a correr.
10 segundos antes de montar la última pieza, 10 segundos después, perdón, de montar la última pieza, una persona entra en el coche, arranca y el vehículo ya está en funcionamiento normal como lo vemos en las calles.
Y luego los almacena por aquí, viene un camión, se los lleva y donde tenga que ir.
Sí, hay parques logísticos y luego con trenes y camiones pues hacen las expediciones a todos los mercados nacionales e internacionales.
¿La elección de Palencia tuvo que ver con alguna ruta estratégica en algún momento determinado?
Sí, es bastante probable que Renault ya tenía implantada unas fábricas en Valladolid, entonces Palencia estaba también en una vía que logísticamente favorecía, ¿eh? El coste, la implantación de proveedores, y efectivamente Palencia fue una elección no al azar, sino una elección muy, muy acertada.
Claro, y ahora mismo, ¿qué significa Palencia? Bueno, Renault para Palencia ya me lo imagino, pero Palencia para Renault. Esta fábrica.
Bueno, la fábrica de Palencia sigue siendo desde hace muchos años una fábrica que es referencia en el grupo Renault y referencia en el seno de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi. Nuestros resultados nos acompañan durante muchos años. Gracias a ellos podemos tener los vehículos que estamos fabricando actualmente. Hemos fabricado ya más de 13 modelos distintos de vehículos desde el año 1978, cuando se inauguró la fábrica. Y nuestro objetivo, el de cada uno de los 3.300 personas que trabajan aquí, más todas las empresas auxiliares, es asegurar un futuro que sea prometedor. Y eso se basa por tener resultados sólidos ahora, en el presente.
La máxima prioridad que tienen ustedes hoy en día, ¿cuál es?
Bueno, la seguridad de las personas, yo no diría que es una prioridad, es una obligación de cada uno de nosotros. Eso es así, directo. Luego, si hablamos ya de algunos indicadores más físicos, la calidad, desde luego, es la máxima prioridad. Nosotros queremos ofrecer una calidad irreprochable, que es devolverle al cliente la confianza que el cliente ha depositado cuando decidió hacer un pedido por un Megane o un Kadjar.
Claro. En el año 78, cuando se inauguraba la fábrica, ¿qué coche de Renault estaba de moda? ¿Usted?
Sí. Bueno, yo no estaba aquí trabajando, lógicamente tenía 8 añitos en aquel momento, pero todos recuerdan el primer coche que salió de la fábrica de Palencia fue el famoso Renault 12, un Renault 12 blanco. Y a partir de ahí pues ha venido toda una generación de coches que han sido éxitos comerciales, que han sido reconocidos en todos los mercados y está un poco en el corazón de todas las familias, como son el famoso R21, R9, R11, R-Laguna. Bueno, pues toda una colección de coches que todo el mundo reconoce inmediatamente cuando sale.
Antes me ha contado usted que hay varias partes. Uh-huh. Es decir, llegan las bobinas estas de sí. Lo que sea, se meten en el molde y se hace una puerta, ¿no?
Sí, exacto. Sí.
¿El motor dónde se hace?
El motor se hace en una fábrica que tenemos muy cercana, aquí en la ciudad de Valladolid. Igual que la caja de velocidades se hace en Sevilla. Entonces, el motor y la caja de velocidades vienen ya ensamblados y nosotros directamente montamos el grupo motopropulsor completo, el motor y la caja de velocidades, en un momento final del taller de montaje.
Yo me imagino que hacer un motor no será tan sencillo, ¿no? Eso, ¿o está automatizado completamente todo?
Bueno, la mayor parte de las plantas tienen un grado de automatización muy elevado, muy elevado, ¿eh? Nosotros tenemos aquí las últimas tecnologías de vanguardia, estamos ahora experimentando con nuevos medios digitales, sabéis que estamos en la cuarta revolución industrial, la 4.0, y necesitamos ayudarnos de estas vanguardias para plasmar lo que va a ser el futuro, que antes lo comentabais, un futuro de vehículos electrificados, conectados y autónomos.
Don Jesús Presa es director de comunicación de Renault Iberia y además buen amigo, y tiene muy buen gusto para elegir sitio para veranear. No en vano, tiene una casa en Almería, cosa que yo le aplaudo. Y además en Cueva de la Almanzora, en el Pozo del Esparto. He dado demasiados datos, por si alguien le busca.
Uf,
pero bueno.
No sé yo ahora ya,
Jesús, la comunicación de los últimos años, habláis mucho de pasión, ¿no? Habéis hecho del concepto de Renault, concepto pasión. ¿Eso cómo se diseña? ¿Cómo se decide? ¿Cuál es la estrategia?
Bueno, hace 2 años decidimos lanzar una nueva firma de marca que se llamaba Passion for Life. ¿Passion por qué? Porque, bueno, yo creo que uno de los elementos que describe perfectamente, tú lo has podido comprobar hoy por aquí, visitando las instalaciones, es la pasión que vivimos cada una de las personas, de las 14.000 personas que formamos parte de esta marca. Tampoco me quiero olvidar de las 10.000 personas que están también en la red comercial, que son, bueno, seguramente muchos de los oyentes conocen. Esa pasión que tienen por lo que hacen, esa pasión que nosotros queremos transmitir a los usuarios de nuestros productos. Y Life, ¿por qué? Bueno, pues porque uno de los elementos claves de nuestra estrategia es cambiar la vida de nuestros clientes, y la queremos cambiar a través de los productos, las cosas que hacemos, y, ¿por qué no?, también de los eventos que hacemos y todo lo que generamos en torno a la marca.
Ah, este fin de semana, o creo que pronto, es el Gran Premio de Fórmula 1, el Gran Premio de España. Con motores Renault, ¿qué esperanza tenéis en...?
Te tengo que decir, no solamente motores Renault, escudería Renault. Vamos a ver, este fin de semana es el Gran Premio, tenemos una escudería, tenemos motores equipando a McLaren y también a Red Bull. El último fin de semana que hemos tenido Gran Premio, Renault ha conseguido el mejor puesto desde que hemos vuelto a la Fórmula 1 hace 2 años, de la mano de Carlos Sainz. Mañana vamos a tener un evento con Carlos Sainz en Madrid también, en el que vamos a intentar revivir lo que va a ser un poco la pasión también por la Fórmula 1, porque también el deporte es pasión pura y dura, y tenemos muchas esperanzas de cara al futuro, puesto que contamos no solamente con un piloto español dentro de la escudería, que es Carlos Sainz, sino también contamos con un piloto de reconocido prestigio, que yo creo que tiene un cariño especial a la marca, porque fue la marca que le hizo ser 2 veces campeón del mundo, que es Fernando Alonso. Y si a eso añadimos que nosotros tenemos, en el mundo de la competición, yo creo que tienes que pensar que nadie, absolutamente nadie en el mundo de la competición, ha llegado a la Fórmula 1 o ha sido algo sin haber pasado en algún momento de su vida por Renault. Quiere decir que si Renault no estuviera hoy en el mundo deporte, en el mundo deportivo, seguramente muchas de las cosas que se han conseguido a nivel competitivo, a nivel de competición, a nivel global, no se hubieran podido lograr. Entonces, evidentemente, para nosotros es un orgullo este año, por ejemplo, celebrar 50 años de competición interrumpida en España, y celebrarlo también, pues bueno, unidos a la Fórmula 1 con Carlos Sainz, con Fernando Alonso y con los demás pilotos.
Oye, la gama de Renault ahora mismo, primero te voy a preguntar, antes de preguntarte esto. Anteriormente, en la noche de los tiempos, los coches Renault tenían un número, eran el R5, el R6, el R7, el 9, el 8, y además no salían escalonados uno detrás de otro. De repente pasabas del 9 al 25, luego volvías al 18, luego, en fin. Hasta que se optó por ponerle nombres característicos a los coches. ¿Esa decisión cuándo se toma? ¿Por qué?
Esa decisión es una decisión, como dicen, marketingiana pura. Es decir, en determinado momento se decide pasar del puro apellido, que era un número, a un apellido que es un nombre. Es muy complicado, fíjate, cuando a mí me han contado cómo se hace la elección de un nombre, tiene que corresponder a una estrategia global, a nivel mundial, que el nombre suene bien igual en todos los
idiomas,
sitios.
Claro.
Yo creo, ya más podemos referirnos a vehículos. Ahora dentro de la alianza tenemos una marca que es Mitsubishi, y ha habido cierto vehículo que ha tenido que cambiar de nombre en función de los países por aquello de lo que, bueno, por lo que suponía en ciertos momentos. Entonces, fundamental elegir un nombre que tenga una buena sonoridad, que tenga una buena percepción en todos los países, es complicadísimo, y luego entras en materia de derechos del nombre. Entonces, con todo ese conjunto de cosas, elegir un nombre es complicadísimo, pero es una decisión acertada. A nosotros nos ha dado buen rédito pasar de los números a los nombres. Aún así, seguimos manteniendo el miticismo de ciertos vehículos como el Renault 4, el Renault 5... o los que decía José antes, el Renault 21 o el Renault 19 que lo hemos fabricado aquí. Y fíjate, nos hemos encontrado con un Megane que es el 70% de la fabricación global, si no me equivoco, José, de todo lo que se ha hecho aquí en la fábrica de Palencia, que ha sido un coche que se ha vendido, ha sido récord de ventas en España, ha sido el coche que tiene ostenta el récord anual de ventas y que ha sido durante 12 años líder consecutivo del mercado.
Pero quiero decirte que ha evolucionado mucho el Megane, no se parece nada al Megane que se fabrica ahora con el que se fabricaba hace 10 años.
En general, el mundo del vehículo, el mundo del automóvil ha evolucionado totalmente. Por fortuna para todos los usuarios y por fortuna para todos los que amamos el automóvil, vamos incorporando cada día novedades y eso es lo que hace disfrutar al usuario.
Digamos que la gama actual, te preguntaba antes, la gama actual de Renault es la más joven de Europa, el aspecto más joven de todo lo que se fabrica en Europa.
Es la gama más joven de Europa hoy, por edad, si cogemos la edad media de todos los vehículos que componen la gama. Es una gama completamente renovada. Yo creo que hemos tenido el acierto de tener un diseñador fantástico, que se llama Laurens van den Akker, que ha sido capaz de rediseñar todo lo que hacemos y de rediseñarlo con un gusto muy al gusto de lo que es la clientela mundial. No solamente nos hemos fijado en ciertos países, como Francia y tal, sino que hemos decidido hacer un gusto a nivel global. Y, de hecho, desde esta fábrica se está exportando a todos los continentes. Sí. En este sentido, estamos fabricando vehículos de un diseño muy, muy novedoso, muy actual. Y una cosa particular que hemos vivido en los últimos años, que es ese rombo que anteriormente, en los anteriores vehículos, era pequeño, hemos decidido, por orgullo de pertenencia, crearlo, hacerlo más grande. Y sobre todo, bueno, pues desde aquí, desde Palencia, pues sacar esta gama que tenemos completamente actualizada, encabezada por Megane y siguiendo por Kadjar.
José, si tú de todo lo que ha fabricado Renault a lo largo de la historia, tuvieras que quedarte con el más significativo de Renault, ¿cuál ha sido?
¿De lo fabricado en la fábrica de Palencia?
De lo fabricado por Renault en la historia, desde el 4-4.
Bueno, yo creo que hay muchos coches míticos, es muy difícil seleccionar uno de ellos.
¿El R5 tal vez?
Yo casi prefiero un coche que haya sido fabricado en Palencia. El R5 era muy bonito, ha sido un coche muy bueno, pero quizás el Megane sea ahora mismo el emblema del coche Renault, aunque es cierto que la historia del Renault 5 acompañará siempre a la historia
de Renault. Es que el R5 era un coche joven, la verdad muy bien acabado, muy bonito, el que diseñó el R5... acertó, así como el que hizo el R7, la verdad no tuvo su mejor día, o incluso el R9. Ese día había desayunado mal, lo que fuera. Pero en cambio el R5, aquel R5 era un coche perfecto.
Hombre, el R9 gastaba más aceite que gasolina. Era el R9. Mi padre tuvo uno, vamos.
Sí.
Pero el único malo que le salió a la Renault, ¿eh? Uh-huh. Sí, el mío es buenísimo. Y el R5, hombre, el R5.
Claro. El R8, por ejemplo, que era un cochazo, ¿eh?
Sí, hombre.
En su momento, ¿eh? El R8...
Era el coche de la policía, además. Por lo menos Sevilla, vamos, yo no sé si la policía tenía otro coche.
Era de los rallies también, sí.
De los rallies. Recordemos más coches históricos.
El R10.
El 4 latas.
Sí, el Gordini.
El 4 latas, eso también se vendió, no sé cuántos millones de coches han metido de eso, ¿eh?
Millones, fue además eso, ha sido un coche mítico, pero fíjate, yo si tengo que recordar alguno, me quedaría con el Renault 4, sobre todo porque lo inauguró mi padre, pero como dice José, yo me quedaría, actualmente me quedaría con Megane, y lo estábamos hablando hace un momento antes de entrar aquí, sobre todo por lo que conlleva la calidad de rodadura, todo lo que tiene en sí y la comodidad que te encuentras interior. Es una percepción particular, pero que yo creo que hay muchísima gente que son usuarios y propietarios ahora y que lo comparten.
Luego, ¿cómo la investigación ha conseguido hacer coches cada vez más confortables, pero sobre todo cada vez más seguros? Si tú ahora te montas en un coche, en un Megane, el que salga ahora, en esa conversación han salido, pues no sé, 20 Megans de aquí. El Megane de ahora, además de confortable, si los baremos de seguridad que tiene, acuérdate de los coches aquellos de cuando el primer 4-4 o el 4L o el R8, en fin, aquello era otra historia.
Sí, ahí Renault ha sido vanguardista. Quiero recordar que el primer coche que superó el test Euro NCAP 5 estrellas fue el Renault Laguna. el primer coche del mundo.
El Laguna, no me acuerdo.
Laguna, buen coche, sí.
Ese era buen coche, ¿eh?
Sí.
A partir de allí entendimos cómo teníamos que hacer los coches con una seguridad máxima, y los coches que hemos fabricado desde la fabricación del Laguna 2, y por supuesto los que estamos haciendo ahora, Megane, Kadjar, etcétera, son todos coches que tienen las 5 estrellas en el TS Europeo Euro NCAP.
Ahí tienen un coche fuera que es para Inglaterra, lo he visto, porque va en el... No sabía que aquí se fabricaba también para Inglaterra, porque va el volante del otro lado. No crea tú que es que yo soy un lince. Que sí. Esto, aquí va a tener pocas salidas, será para otro lado.
Podría ser para Japón, para Australia.
Sí, y también. Sudáfrica, supongo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero es curioso, llama la atención, ¿no? Un coche precioso, además. ¿Cuántos caballos tiene eso?
Ese tiene 280 caballos, es el último que hemos...
¿Eso es mucho o poco?
Eso es Domé. Es Domé. Domé tiene menos caballo que el coche.
Sí. Igual, te preguntaba, Jesús, hablando de coches históricos, de coches inolvidables. A un tiempo, Renault tenía un apellido, era Gordini o también Alpine. ¿Alpine qué era?
Alpine es una marca que la hemos vuelto a reeditar hace poco, y hemos lanzado una reedición del Alpine A110 que hemos puesto ya en venta, y desde hace unos meses está comercialmente ya en el mercado, en el cual hemos encontrado esa historia de la gente que realmente ama el automóvil y que nos hemos encontrado por toda Europa y que amaban este tipo de vehículos. Bueno, pues hemos decidido sacar esa marca, reeditar esa marca Alpine, y la hemos lanzado en España recientemente, y bueno, es un vehículo...
¿Pero es un acabado especial o cómo es?
Es un vehículo diferente. Para nosotros es una marca diferente. Si decimos, por ejemplo, que el grupo Renault tiene Dacia, en este caso en concreto estamos hablando de que tiene Renault, tiene Dacia, y hemos incluido una nueva marca que se llama Alpine. Alpine vendrá con nuevos vehículos y nuevos productos, y lo que hemos lanzado hasta ahora es una reedición especial de ese A110, que es un vehículo deportivo histórico, que además hace mucha referencia a ese Alpine A110 mítico de los años 60-70.
De los rallies,
y que,
¿verdad?
De los rallies, y que fabricamos en España, porque una parte importante, yo recuerdo en una visita del rey Juan Carlos aquí, que teníamos un Alpine expuesto, y rápidamente dijo: este se ha fabricado en España. Yo decía, digo, pero majestad, ¿y cómo ha sido capaz de saberlo? Y decía, porque ponía Fasa Renault detrás. Entonces, bueno, efectivamente tuvimos la suerte de fabricar en Valladolid este vehículo, que ha sido un vehículo mítico en todos los terrenos.
Pero yo recuerdo un R12 Alpine.
Había luego el Alpine apellido, efectivamente, para ciertos modelos, y jugamos un poco también con esa tenencia ilícita de la marca, jugamos un poco para darle apellido a ciertos modelos.
Uh-huh. O sea, no hay un Megane Alpine.
No hay un Megane Alpine. Alpine lo hemos decidido sacar como una marca completamente diferente, y a partir de ahí, bueno, va a tener su vida.
¿Y el alto de gama de Renault ahora cuál es?
Pues el que tú probaste hace poco. Estuviste probando además un Talismán hace poco y un Espace. Yo creo que son los dos altos de gama con los cuales en estos momentos hacemos frente al mercado. Y en tus propias palabras, pues yo me acuerdo que dijiste, fantástico.
Fantástico, fantástico. O sea, lo era. La verdad es que el Renault son magníficos coches, grandes coches y grandes personas, como podemos ver en todos los que nos acompañan esta mañana, que os estáis quitando del destornillador, ¿eh?
Sí.
De ratito no cuenta, de ratito lo pagan como hora o no, José.
Se verá.
Se pagará.
Bien, buena respuesta.
Mira, algo hemos sacado. Algo hemos sacado. José Martín Vega y Jesús Presa, gracias por habernos invitado, gracias por contarnos cosas de Renault aquí en Palencia. Habéis sido muy amables.
Gracias a ti por hacernos más placentera esta mañana, ¿no?, aquí.
Que dure, bueno, que se repita, además, a ser posible. Bueno, ¿dónde está la reina del Aliste?
Aquí estoy,
Pilar Cisneros.
Hola, solita, hola. Que me habéis dejado aquí en este estudio enorme, en Madrid.
Tú lo ocupas todo, es lo bueno que tienes. Tú lo llenas todo, llenas cualquier vacío.
Ya ves, sí. Se intenta, pero no todo.
Oye,
no todo.
¿Han metido en la cárcel?
Sí.
Fíjense ustedes si se andan con bromas o no los alemanes, ¿eh? Han metido en la cárcel a una señora de 89 años...
Sí, señor.
89 años por decir que Auschwitz no era un centro de exterminio. Dice, no, era solo un campo de trabajo.
Sí, es una de las cosas que ella dice. Es una de las más conocidas negacionistas de Alemania. Se llama Ursula Haverbeck. Dice cosas como esa, como que el holocausto es la mayor mentira de la historia. Bueno, había sido condenada ya en el pasado, pero las sentencias anteriores fueron recurridas y hasta ahora nunca había ingresado en la cárcel. Pero el pasado mes de agosto, la justicia alemana la condenó a 2 años de cárcel por 8 cargos de incitación al odio. Y ahora, como dices, con 89 años... acaba de entrar en prisión. Pero vamos, que ella sigue pensando lo mismo, que no se baja del carro, ¿eh? Por mucha historia, por muchos hechos, sigue en su realidad inventada.
En Emiratos Árabes hay un ingeniero asturiano que ha sido retenido, le han quitado el pasaporte, que por una denuncia falsa.
Eso es lo que denuncia la familia, efectivamente, se llama Borja Fontagordo, él trabaja allí como ingeniero, junto con otros 3 compañeros también españoles, también ingenieros. En un momento determinado decidieron entrar en un edificio que había en la obra, que estaba cerrado por llave porque necesitaban sacar la maquinaria que había allí dentro, decían que no podía permanecer dentro, que tenía que estar en el exterior. Y fueron denunciados por una subcontrata árabe de la empresa por allanamiento y vandalismo. Llevan, bueno, pues mes y medio sin pasaporte, no pueden salir de allí y está, bueno, pues tienen juicios pendientes. De hecho, mañana tienen el juicio, porque ya han pasado 5 veces por el juzgado, pero no le dan ninguna explicación y ahora ya mañana tienen la vista a ver qué pasa, pero la familia está preocupada con esto. Dicen que la denuncia, además, no se mantiene y que es una denuncia falsa. Vamos a averiguar qué es lo que pasa con este caso.
Estamos hablando de cosas que vamos a conocer en Mediodía Cope.
En Mediodía Cope, exactamente.
¿Qué es esto del punto negro de WhatsApp?
Pero no te ha llegado. Mira, te llega un WhatsApp, efectivamente, que dice, si tocas el círculo negro, WhatsApp se te quedará pillado. Claro, esto es un poco para ver qué haces, ¿eh? Si eres de los que cae en la tentación o no, juegas o no juegas. Yo te recomiendo que no lo toques, porque si lo haces y tocas el punto negro, pues se bloquea no solo la aplicación, se bloquea todo el teléfono móvil, o sea, directamente, no lo puedes usar. Pero bueno, tampoco es un drama, porque luego lo reinicias y parece que vuelve a su ser. Pero vamos, que está circulando por ahí, le está llegando a mucha gente, lo del círculo negro de WhatsApp.
¿Y es una campaña de algo, por algo, para algo?
Yo creo que es un juego, una gracia, una broma. Ya sabes que hay gente muy lista en estas cosas que se dedica a hacer estas gracias, ¿eh?
¿Y de qué más cosas andamos al aparato?
Pues mira, pendientes de los datos del CIS, que se van a publicar a las 12:30, que van con intención de voto. Y bueno, pues estamos muy pendientes a ver qué dice ese CIS. También, pues por ejemplo, de esa fecha que hay que poner ya, o que van a poner hoy, para la investidura de Ángel Garrido como presidente de la Comunidad de Madrid, una vez que ha sido elegido como candidato por parte del Partido Popular. Y oye, que vamos a conocer también el mapa de las banderas azules en nuestras playas hoy. Que bueno, tenemos un montón de playas estupendas y con muchas banderas azules. Espero que este año superemos la media de otros años, ojalá.
Todo eso y más con Antonio y Pilar a partir de la 1.
Adiós.
Luke Hanonam, un británico de 28 años, ha estado a punto de perder la vida por algo tan común como puede ser morderse las uñas. Esta costumbre a priori inofensiva se tradujo en una infección que le acarreó graves consecuencias. Comenzó padeciendo síntomas parecidos a una gripe y finalmente le diagnosticaron sepsis, una respuesta inflamatoria del cuerpo ante una infección. Ella no se muerde las uñas, pero con esa nariz tiene asegurada la muerte del loro. Es el diario de mi Marijose.
Querido diario, los médicos aconsejan normalmente que las cenas sean frugales. Una pieza de fruta, una ensalada en plato pequeño, jamón de pavo sin grasa, un caldo y quizá de remate una infusión. Todos lo sabemos, lo hemos oído 15.000 veces, nos lo ha dicho el médico, nos lo ha dicho la radio, la tele, los noticieros, nos lo ha dicho nuestra báscula. Cena poco. De grandes cenas están las sepulturas llenas, dice el refranero.
Por eso anoche cenamos 2 huevos fritos con morcilla y chorizo, patatas fritas y unas mollejas.
Efectivamente, Herrera, le he dicho. No hemos pegado ojo, pero los huevos estaban buenísimos. ¿Quién inventaría el huevo frito? ¿Quién? Que quiero que le pongan un busto. Fíjate tú, que en Albacete le hemos puesto una estatua a Azorín por decir Albacete, siempre. Y ya está. ¿No se merece el que inventó el huevo frito un buen malmor? La rueda, la pólvora, la máquina a vapor, pero si hay ave ya leches. La imprenta, ya ves tú qué antigüedad. El telégrafo, menudas mierdas. La anestesia, bueno, la anestesia sí, que el mejor estado del hombre es estar sedado. Yo, si pudiera, vendría sedada a trabajar. Si ya soy imbécil de nacimiento, por estar un poco gilipollas a diario, tampoco te creas que se notaría tanto. Pero, ¿por qué demonios no se le ha hecho una estatua al que inventó el huevo frito? Con ese pan que te vas acercando a la yema. Y cuando se desparrama... ¡Ah! Es mejor que el sexo. ¿Dónde va a parar? ¿Y el chorizo frito? ¿No merece un reconocimiento el tío que dijo, a cabezón no me van a ganar? Toda esa chicha la meto yo en una tripa y lo hago así redondito y alargado. Un chorizo y dos huevos no es mejor que el sexo. Anda que no, Nina. Bueno, pues anoche nos encalomamos dos huevos fritos cada uno, pero al chorizo no llegamos.
Pero si vi a nuestra productora María Luisa Núñez chorreando aceite rojo por la comisura de los labios y fui a comentarle un par de cuestiones importantes y llevaba un trozo de chorizo en cada moflete que parecía un hámster.
Pues ni lo catamos, Herrera, le he dicho. Se clavó el plato entero y cuando terminó dijo, no quiero más. Hay mucha gente que hace eso, se hace fuerte con un plato para compartir y cuando ya se echa o barcos, que aquello parece la flota americana, dice, de verdad, que no quiero más. Tota, que cuando ya estábamos para pegar el reventón de una presa, nos fuimos a tomar un digestivo y Tony, la de publicidad, se pidió un Baileys. Que como todo el mundo sabe, hay que agarrarse a una verja para tragárselo. Así que me dije para mis adentros, hoy no desayunes, que como sigas ensanchando, das un caderazo y te cargas en Palencia dos iglesias románicas. Y me ha dicho el camarero, ¿quiere usted una infusión, un té, una manzanilla? Y entonces me he imaginado acercando los labios a la taza, odiando al tío que inventó el té verde, y le he espetado, ¿por quién me toma, caballero? Jamás tomo cosas que sean buenas para el organismo.
Entonces, Tony, la de publicidad, se puso de bailes hasta las manillas. Tengo entendido que la vieron dando cambayas por el pasillo del hotel.
Esa mujer es que ya no tiene más solución que internarse en la Betty Ford. Ahora estaba leyendo 12 razones por las que Neymar no debería dejar el Barcelona. Pero si se ha ido ya. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Miss Bailey, ¿me puedes hablar de Línea Directa?
Es muy fuerte. Desde el 80 no bebía yo eso. Y fue porque me lo ofrecieron. Que tengo que hablar de Línea Directa, que es lo que importa. Si tú eres de Línea Directa, una de las razones por las que estás cómodo con ellos es por el compromiso de movilidad de Línea Directa, que te da la tranquilidad de saber que si te das un golpe con tu vehículo, ellos te garantizan un vehículo de sustitución y te lo llevan donde quieras. Nunca te quedarás sin coche. Y es que todos lo saben, Línea Directa siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Llama al 902-123-197. 902-123-197. Consúltalo todo en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
Pues damas y caballeros, todas las semanas, cuando llegan los martes, a estas horas, llega el profesor Fernando Vilchetón. Fernando, muy buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Para ponernos a tono de la lengua y que no cometamos los errores que acostumbramos a cometer, este público maravilloso que nos acompaña va a tomar nota de todo. Y tendrá usted alguna querencia por esta ciudad, ¿no?
Sí, yo conozco Palencia muy bien, he venido con mi mujer y con mi hija, y el románico de esta tierra es insuperable. Y luego pues se come bien, me han pedido en Madrid que lleve mantas.
No se come tan bien.
A ver, María José.
No se come tan bien.
No hay un te quiero que supere a un te veo más delgada.
Eso es verdad.
No hay un te quiero...
Que supere. Aún te veo más delgado.
Me lo voy a apuntar.
Delgadísimo eso. Es verdad, eso es muy bueno.
Es así.
Muy bueno.
Es así.
¿Y aquí se habla un excelente castellano o no?
Sí, en Castilla, la antigua Castilla, Castilla la Vieja, esto de la nueva, y, o sea, quiero decir Castilla y León, es Castilla la Vieja. Pues se habla un excelente español o castellano, que da igual decirlo de una manera que de otra.
Eso es. Bueno, pues, ¿qué es lo que usted nos va Pues ¿alguna frase, sí, alguna cosita?
No, hoy vamos a cambiar hoy, como estamos en Palencia, no hemos hecho el guión habitual, y vamos a hablar un poquito del diccionario. Ajá. Entonces es para que yo se lo explico así a mis alumnos, el diccionario es como el armario de la ropa, ¿de acuerdo? Tenemos todos un armario con ropa y en él guardamos prendas que nos ponemos habitualmente, prenda que ya no nos ponemos. Yo todavía tengo un pantalón de pana, de campana, es una cosa horrorosa, de mi juventud. Y luego, los básicos, que son las mujeres si lo saben, ¿de acuerdo? Los básicos de la ropa, que son las preposiciones, conjunciones y esas cositas.
Bueno, hasta aquí lo correcto. Ahora definamos un poquito más.
Pues la ropa en su conjunto, yo le llamo siempre el léxico. Es el léxico del idioma español, es esa ropa. Luego, el vocabulario es lo que yo me suelo poner, ¿de acuerdo? Ustedes usan una serie de palabras y esas palabras serían pues la ropa habitual que nos ponemos día a día. Y luego están los conectores, que son los básicos, los cinturones, eso que se combina con todo, que son todos los conectores de la lengua, con lo cual empalmamos los mensajes para que nos entiendan.
O sea, preposiciones, eso adverbios, es, conjunciones, exactamente, esas cosas.
Eso que usamos casi inconscientemente.
Eso es. Y a veces mal. Pero bueno, sí. O no siempre bien, ¿no?
No siempre bien, porque eso hay que usarlo con propiedad. Es decir, las conjunciones y preposiciones hay que usarlas con propiedad, si no pasa lo que pasa.
Uh-huh. Bueno, vamos a ver si tenemos algunos ejemplos del día o algunas preguntas. ¿Cuánta ropa hay en total, por cierto?
Pues porque ustedes sepan, hay 90.000 vocábulos básicos de la lengua española, más 70.000 americanismos, más en los corpus lingüísticos, que ya es un estudio mucho más amplio del español, hay 175 millones de palabras en español. Yo cuando mi hija empezó, y lo he contado alguna vez, empezó a merecer, a ronronear a los chicos, los cerdos estos
que la pasean.
Que sí, la quieren pasear, ¿eh? Sí. Pues le dije, cuando era una chiquilla de 16 años, digo, mira hija, cuando un chico te diga, no tengo palabras para expresar tu belleza, dile, ignorante, vete a estudiar, que hay muchas.
Alguna habrá que le
cuadre. Alguna habrá que le pete, claro.
Alguna habrá que le cuadre. Bueno, ¿solamente hay un diccionario o no?
Hay muchos. El básico que yo les recomiendo a todos ustedes es el de la Academia Española de la Lengua, que ahora ya, además no hay que comprarlo, se puede meter en el ordenador, en esa máquina infernal, y minimizarlo, y si tenemos una duda con una palabra, pues lo consultamos. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes qué es enervar, si yo estoy enervado como estoy, ustedes dirían todo nervioso, enfadado, pues es lo contrario. Solo hemos hablado con don Carlos, que ha estudiado medicina, y enervar es sin nervios.
Es exactamente.
Claro, es flojo, débil, sin nada. Por eso el diccionario es bueno consultarlo, lo que pasa es que los académicos beben. Y entonces
como Tony
ven bailis, eso, y entonces pues acepción una de enervar, floco, flojo, débil, sin fuerza, sin nervio. Acepción 3, cabreado, enfadado, nervioso. Entonces la cultura sirve para llegar a casa y decir, estoy enervado. ¿Cómo? Acepción 1, tranquilo, que papá está tonto. Acepción 3, vámonos, que está cabreado. Es lo único que sirve.
Claro, y luego están las lenguas de especialidad, ¿no?
Sí, hay diccionarios jurídicos, médicos. Hay, yo imagino que ustedes tienen aquí en la Renault un vocabulario técnico. De eso se podría sacar un pequeño diccionario, porque ustedes seguro que usan palabras que fuera de aquí no se usan. Entonces, si ustedes en casa dicen algo del buje, lo mismo la suegra se muere. Claro. Y yo creo que el buje existe, ¿no? No sé, me lo dijeron. Señora, ponga usted bien las bujías. Esto no se puede decir a tu suegra que te sacuden.
Y luego están los... por ejemplo, yo tiraba mucho del ideológico del Casares.
Sí, del Casares, de Julio
Casares. Casares es magnífico. Pero, claro. Porque te relaciona un término con otro, hace...
Hay de sinónimos, hay de antónimos, o sea... Yo, ustedes dirán, este tío es un memo. Yo tengo 15 diccionarios en mi casa. Yo me dedico a vivir de un poquito de la lengua, ¿no? Entonces hay de toda clase, hay etimológicos, que es el origen de las palabras. Por ejemplo, retrete. Retrete en el siglo XVI era la habitación privada de una familia, era el cuarto de estar. Y cuando los franceses inventaron la sala bañé, ¿de dónde la ponons? La ponons en la mesón. ¿Dónde? No vas a ponerlo en la entrada. Vaya usted pasando mientras que yo termino. Entonces lo pusieron en la parte más retirada de la casa y de ahí se llama retrete. Cuando era una habitación bonita. Y ahora el retrete, hasta nos imaginamos aquel de los dos, del agujero y los dos pies, ¿se acuerdan?
Sí.
Bueno. Alguno se cayó, ¿eh? Bueno.
¿Trae usted un manual de instrucciones hoy?
Sí, el diccionario lo trae, como los electrodomésticos. Ustedes las personas que compran un aparato, ustedes son muy jóvenes y yo ya tengo, yo fíjense, tuve un Gordini de tres marchas, lo estaba comentando con un compañero de aquí de la fábrica.
¿Cómo que de tres marchas? Ya han tenido cuatro todos los días.
No, el Gordini tenía tres marchas, una, dos, tres y luego la marcha atrás, pero eso no era marcha. Pero tenían tres marchas y tenía el motor atrás, no sé si se acordarán aquí los más viejos del lugar. Y cuando había viento había que ir con cuidado o ponerle un saco de tierra delante, pues empezaba a bailar. Entonces eso, yo soy muy antiguo. Entonces, en mis tiempos había corriente de 125 y 220. Ajá. Si tú comprabas un...
Luz y fuerza.
Claro, un parato, sí, te comprabas un parato que era 125 y lo metías en 220, petaba. Pues el diccionario tiene su manual de instrucciones. Si, por ejemplo, ustedes utilizan... nos han preguntado fósforos entre entreno y entrenamiento. Los chicos dicen voy al entreno. Pues si ustedes buscan en el diccionario pone entreno, ver entrenamiento. Donde está la definición de la palabra, esa es la palabra culta para la academia y la otra es la palabra coloquial. Ya ustedes deciden lo que usan.
Bueno, ¿alguna curiosidad particular?
Pues sí, es en los dobles sentidos que da nuestro idioma español, que son muy bonitos, ¿no? Dice, por ejemplo, la ministra de Defensa que viene a Palencia dice, voy a Palencia a condecorar a un sargento y ascenderle a no sé qué. Dice, a brigada. Dice, sí, a brigada, sí, que en Palencia hace mucho frío. ¿Ven? Luego, por ejemplo, dice, incendio en el zoo de Palencia. Se sospecha de las llamas. ¿Lo ven? Ese es el idioma español que es precioso. O, robo de pelucas en Palencia. La policía peina la zona. ¿Ven? Claro. El idioma español es precioso.
Claro, precioso, precioso. Sí,
precioso.
Y cuando el lenguaje está de vacaciones, ¿qué resultados llevamos?
Esto es real, lo que voy a contarles. Tengo una foto. Iba por la calle de Alonso Martínez en Madrid y vi un cartel en un portal que ponía: se pide a los vecinos de la comunidad no tirar ni colillas de cigarros ni basura por el patio, porque molesta a los vecinos bajos.
A mí.
Ahí. Entonces, claro. Tiene su...
Claro, verdad, su bueno, cuanto más bajo se es, más cerca tiene la nariz del suelo, ¿no?
Sí, sí.
Sí. Y luego, sí, otro ejemplo.
Pues en una tienda, esto en la calle Atocha, le digo para que vean ustedes que no me lo invento, no tengo, ojalá tuviera esa imaginación. En la calle Atocha, después de dar un curso en el INAP, que ahí está el Instituto Nacional de Administraciones Públicas, me fui a dar un paseíto y en una tienda ponía, se venden medias para hombres de seda. Y entré y le dije, mire usted, cambie el cartel, pues no vamos a entrar ninguno más, y menos los mexicanos que decía David Gistau.
Claro.
Entonces, claro.
Hombre, es que el complemento hacía referencia a medias, no a hombres.
No a hombres, exactamente.
Lo que pasa es que está mal colocado.
Está mal eso es. Pero la ubicación es fundamental en la cuestión del idioma español.
¿Algún otro más?
Vamos a hacerlo juntos, don Carlos y yo. Dice, me encantan los mensajes de voz.
Yo los detesto.
Esos también me gustan.
Los de texto.
¿Ven? O sea, que también la pronunciación, por eso es tan importante, yo aprendo todos los días aquí en este programa, programa sin R, que es lo que acaba diciendo la gente. Me gusta mucho su programa, don Carlos, y usted más.
¿Se debe hacer diferenciación entre la S y la X?
Totalmente. Lo que no se puede hacer es entre la B y la V. Solo hacía Tierno Galván, que es más descanse, y queda. La academia lo toma como vulgar. Pero el texto y el texto no tienen nada que ver. O sea, de texto el mensaje o de texto un mensaje. No tienen nada que ver. Luego, es bueno pronunciar. Para eso tenemos aquí a Tony, que es la number one.
Miss Bailey.
La pronunciación. Miss Bailey. Que ya 12 maneras de pronunciar bien Bailey. Va a sacar María José Navarro.
De verdad.
Otro ejemplo.
Otro ejemplo, por ejemplo, sería lo del lenguaje un poquito vulgar. Dice, jefa, a María Luisa, que es la jefa nuestra. Jefa, el lunes tiene una reunión a las 9 de la mañana. Posponla. Dice, pues ya la he puesto.
Doctor, dígame los requisitos para hacerme un análisis de sangre. Solo hay uno. Entonces dígame cuál es.
Está bien traído, claro. Solo hay uno. Pues fíjate, el español es que es precioso. Ustedes se acordarán de las clases del profesor de análisis sintáctico, que era una normal, o del comentario de texto que les poníamos, y el profesor encontraba 15 figuras literarias, el mamón. Ana Coluto, no sé qué tal. Y tú te la ponían en el examen y decía, este tío me la ha buscado a mala leche. Entonces, le recuerdo que el examen de selectividad de lengua, porque si tienen hijos en edad de hacerlo, la pone un pedagogo, no un lingüista.
Un último ejemplo. La palabra, por ejemplo, vigila.
Eso, vigilar y vigilia es lo mismo. Hemos hablado ya en el programa nuestro, cuando lo hicimos en Madrid, hablamos de la palabra vigilia. Les conté, si ustedes no lo oyeron, pues en un examen de selectividad, yo he dejado de ser tribunal de selectividad para evitar cortarme las venas. Ponía el tipo lo siguiente, una de las respuestas. ¿Qué significa la palabra vigilia? Es estar en sueño, vigilar algo, ¿no? Pues decía el tío, es la parte íntima de la mujer. Mi novia no me deja que le acarcie la vigilia. Y yo me fui, me retiré. O sea, ¿qué pensó el tipo? Primero acarcie, ponía, no acariciar, y luego la vigilia. Y claro, yo me fui. Miren ustedes, esto es tremendo.
O sea, ¿cuántas anclas tiene un barco?
Y dice, 11, dice el padre. Y dice, ¿seguro, papá? Y dice, siempre dicen, 11 anclas.
¡Madre mía!
¡Vamos! Carlos, tengo una duda.
Sí.
Sí.
Si la, la lengua es como un armario.
Corre, corre, corre.
La bufanda está que una proposición aparte de la bufandita.
Como se entere mi hija, maestro Naranjo, de que la ponemos en esto, esto es cosa de mi hija, que me viste moderno.
Muchas gracias, profesor. Seguimos con esta misma faena. La próxima semana. Ahora llegamos a las noticias de las 12. Gracias y hasta la próxima.